Bueno, estamos en el inicio, en los albores de este año 2017, que algunos pronostican un año convulso. Es decir, si el año 16 nos ha dado algunos aperitivos muy consistentes, ¿eh?
Sí.
Con la elección del señor Trump, con el Brexit, con alguna que otra sorpresa electoral en algunos lugares del mundo. El 17 es un año en el que el profesor Gabriel Tortella, economista, historiador, todo un libro que es, vamos, a mí me parecería de lectura obligada, que es Los orígenes del siglo XXI, llamaría el año de nuestra vida, ¿no? El primer día del resto de nuestra vida en un año decisivo. ¿Por qué el 2017 puede ser un año decisivo? ¿Y a qué apela? Ayer lo escribía en un artículo muy interesante en el diario El Mundo, Gabriel Tortella. Señor Tortella, buenos días.
Muy buenos días.
Célebro saludarle, don Gabriel. ¿Está usted bien? Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, ha entrado
de
bien.
Todo lo que cabe.
Ha entrado bien el año, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien. Y yo deseo que todo el mundo haya entrado igual que yo o mejor. Uh-huh. En este año decisivo de 2017.
Claro, yo leía detenidamente, y ayer nos hacíamos eco del artículo que usted escribía, por cuanto efectivamente el año 2017 puede ser muy decisivo en la historia del siglo XXI.
Sí.
Usted llamaba a todos aquellos que tienen capacidad para decidir y aquellos que tienen capacidad para influir en los que deciden una responsabilidad especialmente acentuada, porque este año puede tener muy hondas repercusiones en el largo plazo. ¿Por qué, profesor?
¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de elecciones en Europa, como en Francia, como en Alemania, como en Holanda, que es muy posiblemente también en Italia, porque la situación en Italia está pues como un poco la pelota en el tejado, que si va, que si cae, que si no cae, donde puede ocurrir cosas tan malas y tan alarmantes como han ocurrido en el referéndum de junio pasado en Inglaterra, en el Reino Unido, o como en las elecciones del pasado noviembre en Estados Unidos, que francamente a mí me han parecido unos resultados alarmantes y decepcionantes. Y si esta tendencia populista, aislacionista, nacionalista persistiera en el año 17 en el continente europeo, pues la situación podía ser catastrófica, podía realmente tener unos resultados muy...
¿Pero cree usted que un mundo globalizado como el nuestro tiene marcha atrás? Usted sostiene que el librecambismo, el intercambio, ha hecho que las sociedades... Eso ha sido un motor de progreso para las sociedades, ¿no? ¿Cree usted que eso que tiene, la envergadura que tiene marcha atrás?
Bueno, yo lo ponía el ejemplo de lo que ocurrió en la primera mitad del siglo pasado, en que después de una expansión, una globalización, un aumento del bienestar que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, pues resultó que la oposición a la globalización y el nacionalismo que se desarrolló, que creció en el mundo, sobre todo en Europa, durante ese periodo, pues acabó provocando la guerra mundial, la primera guerra mundial, y a partir de ese momento tuvo lugar una retrocesión, una regresión tremenda durante 20 años, que trajo pues el triunfo del bolchevismo, la gran depresión de los años 30, el triunfo más tarde del fascismo y del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Todo ello fue una especie de consecuencia en parte de esta vuelta atrás, de esta caída económica tremenda que tuvo lugar con la guerra. Hubo una leve recuperación en los años 20, los felices 20, pero después vino la fuerte depresión. Yo no voy a entrar en toda la complejidad de las causas, pero quiero decir que sí que hay un ejemplo en el siglo XX de regresión, de vuelta atrás, y evidentemente no estamos en una situación de guerra mundial, afortunadamente, pero en fin, que la posibilidad existe de que haya una vuelta atrás, efectivamente. Unos meses uno hubiera pensado que la Unión Europea, con Inglaterra dentro, con el Reino Unido, no tenía vuelta atrás y que los ingleses no iban a ser tan locos como para votar el Brexit. Bueno, pues lo votaron y ahora estamos en esa situación también con otra pelota en el tejado que no se sabe si cómo va a ser el Brexit, qué va a ocurrir, pero que evidentemente ha sido un torpedo en la línea de flotación de la Unión Europea que era impensable hace poco tiempo.
Fíjese, uno de los primeros datos que tenemos en ese sentido aislacionista es alguno de los anuncios que ha hecho el señor Trump, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo de la fábrica General Motors y Ford en México, ¿no?
Claro. Bueno, eso es sí, eso es. Él lo está diciendo lo mismo, está diciendo que va a amenazar a los competidores de Estados Unidos con tremendas represalias y que además va a amenazar a las empresas norteamericanas que produzcan fuera o que inviertan fuera, las va a represaliar también. Uh-huh. De modo, es decir, está mostrando una vuelta al aislacionismo que es muy alarmante también. Lo que ocurre tanto con el Brexit como con Trump es que no se sabe exactamente cómo se van a llevar a cabo esas promesas absurdas que han hecho. Entonces, uno espera que haya mucho más de retórica que de realidad en el programa de Trump y en el programa de los Brexiteers, como les llaman, los de la salida de Europa. Pero bueno, realmente estamos ahí con una espada de Damocles encima, es decir, con dos, sí. con una allí y otra aquí.
Usted hablaba, ayer señalaba que este aislacionismo tenía, o sea, debía en parte a dos circunstancias, a dos factores. Primero, esta gran recesión que hemos vivido en estos últimos 10 años, sí, desde el 2007,
sí,
y además una incompetencia notable. Sí. La forma de afrontarla por parte de responsables políticos, unos más que otros, todo hay que decirlo. Sí. Y luego, por otra parte, señalaba usted la amenaza islamista,
sí,
que ha hecho palidecer la amenaza comunista, ¿no?, de hace medio siglo.
Sí, sí, es una discusión que tengo con algunas personas a las que quiero mucho, que yo creo que la amenaza islamista es tanto más alarmante cuanto que es irracional. Es una la amenaza, digamos, comunista, incluso anarquista, obedecían por lo menos a una visión equivocada pero racional del mundo. Es decir, pues hay una gran injusticia, las masas son muy pobres y entonces la culpa la tienen unas minorías poderosas, y entonces los anarquistas decían, lo que hay que hacer es matar a zares, a primeros ministros, a reyes, etcétera, y eso es la manera de acabar con los símbolos y con los centros de poder y entonces democratizar el mundo. Bueno, era un disparate monumental, pero si uno lo entendía, que lo que prometían era un mundo mejor. Y lo mismo pasaba con el comunismo, de otra manera, pero es que el islamismo es absolutamente, a mi modo de ver, irracional. Es decir, lo único que propone es volver pues a lo que es el ISIS en las ciudades que les quedan, en Mosul y en Raqqa y en esos sitios, volver al siglo VII, a Mahoma y al Corán en el sentido más literal de la palabra. Es una cosa que parece de una irracionalidad y de una indeseabilidad aún peor que lo otro, ¿no?
Uh-huh. El Vieito Rubido y Gorgio Bustos le querían saludar, Vieito.
Sí, señor Tortella, buenos días.
Sí, buenos días.
Es que yo tengo muchas preguntas porque, vamos, su exposición ya me la genera por lo interesante de la misma y lo pondrá. Pero me gustaría también, aprovechando que está aquí, ¿qué visión tiene usted también de este año tan decisivo que es el 17 en el tema catalán, que usted conoce muy bien y también ha estudiado? Es decir, también tenemos un riesgo serio, porque usted hablaba de Brexit, hablaba de Estados Unidos, pero en España el problema catalán es un problema, es probablemente el gran problema.
Es el gran problema, efectivamente. Pues también es un año decisivo desde ese punto de vista. Yo en este artículo que, como estamos comentando, pues hablaba solo muy de pasada, porque adoptaba una postura global, pero efectivamente aquí también estamos en esa especie de choque de trenes que se amenaza con estas cosas absurdas. También altamente irracionales, porque por una parte dicen el señor Puigdemont que va a hacer el referéndum sí y, o sí, pero a la vez dice que tiene que ser un referéndum pactado, y es muy difícil pactar una cosa que se da por hecha antes de empezar a discutir. Y yo, de todas maneras, veo la posibilidad de este referéndum, creo que va a tener características parecidas a las que tuvo el de hace dos años, ¿no? El del 9 de noviembre de hace dos años, que va a tener unas características extrañas, confusas, ilegales. Por otra parte, pues, es decir, yo creo que realmente estos separatistas catalanes se están metiendo en un callejón sin salida, del cual ellos no ven cómo salir, pero sí ven que amenazando y portándose muy mal, digamos, y muy deslealmente, pues algo consiguen, porque consiguen que con estos políticos apaciguadores que tenemos en España, pues tenemos la postura esa de el hijo pródigo, a los hijos buenos no les hacemos ni caso, y al hijo pródigo que se va y que tal, a ese nos desvivimos por tenerle contento. Entonces, eso, yo creo que ese es el gran problema del separatismo, que tiene esa visión de, bueno, es verdad que la independencia real es inverosímil, es algo que sería una catástrofe, pero mientras estamos luchando por eso, vamos consiguiendo una concesión tras otra.
Gorge.
Buenos días, don Gabriel. Yo quería abundar en este asunto del asunto catalán, entre los que defienden, y concretarlo un poco en la reacción del gobierno y en su valoración de esa respuesta. Entre los que defienden la soberanía nacional, y usted lo hace además en las páginas de nuestro periódico En el Mundo con mucho provecho, hay dos posiciones básicamente, las de los que piensan que Rajoy ha hecho bien en no dándole una réplica demasiado enconada al desafío soberanista, un cierto quietismo y los tribunales de fondo como bloque de contención, y que eso va a salir bien porque se está desinflando, las encuestas dicen que bueno, que parece que se va disgregando, la coexistencia entre Junts pel Sí y la CUP no parece que vaya a tener mucho futuro. Bien, los que avalan esa estrategia, y los que por el contrario reivindican un mayor papel político, que no tiene por qué ser con más concesiones económicas, sino una devolución de los símbolos del Estado a Cataluña que se han ido retirando, el Estado español, por decirlo así, España, la idea de España se ha ido retirando con los años de Cataluña, una vuelta o una ofensiva más ideológica del Partido Popular en el gobierno actual en Cataluña. No sé si eso tendría, a su juicio, mejores resultados. ¿Qué postura es la suya?
Yo creo que sí. Yo simplemente creo que lo que debería hacer el Estado es ser riguroso en la aplicación de la legislación en Cataluña. Es decir, lo tremendo es que ya no es solo el gobierno del señor Rajoy, sino que antes lo de Zapatero fue algo verdaderamente, en cierto modo, es la causa, o por lo menos una de las grandes causas de los males que tenemos ahora. Pero también los gobiernos socialistas con el señor Felipe González también fueron muy, muy abandonistas, digamos. Yo creo que no hace falta ponerse tremendo y llegar al artículo 155, no, lo que bastaría es que se dijera, no, es que se tiene que cumplir, es que en la educación hay que cumplir lo que dicen los preceptos constitucionales, el catalán y el castellano al 50%, y así sucesivamente, y que se apliquen, además esto es una cosa que los tribunales tanto los catalanes como los del resto de España han dejado muy claro. No se están cumpliendo las directivas en la educación, por ejemplo, que se derivan de la Constitución. Esto tiene que aplicarse. ¿Por qué? Porque esta dejación plantea un problema muy grave, que es que unas generaciones educadas con este espíritu nacionalista, esta creación del espíritu nacional catalán en el idioma catalán exclusivamente, etcétera, está creando una barrera entre Cataluña y el resto de España, que es muy difícil, va a ser muy difícil destruir esa barrera. Porque, claro, es verdad, a los niños en Cataluña se les educa a que España ha vencido, invadido, impuesto, humillado a Cataluña, a los catalanes. catalanes y al idioma catalán, que es el idioma más perseguido y tal, cosa que es evidentemente y palmariamente falsa, porque el único sitio en donde se habla el catalán es en España. Y eso, decir que el catalán ha sido perseguido en España es una mentira. Pero en fin, están convencidos de eso. Toda esta propaganda, no solo es que el gobierno debiera contrarrestar esta propaganda, es que no debía permitir que se hiciera. Nosotros, en el libro que escribimos sobre Cataluña, tenemos una parte en donde mostramos cómo en los libros de texto de bachillerato en Cataluña es que ni siquiera enseñan historia de España. Lo que debía ser historia de España es historia de la humillación, la subordinación, la invasión y la dominación de Cataluña por España. Esto, bueno, a los niños les hace mella. Entonces llegan a mayores y dicen, bueno, algo tenemos que hacer para luchar contra estos invasores que no somos nosotros, que son unos extranjeros que hablan otro idioma. ¿Comprende usted? Uh-huh. Esto se ha dejado que esta situación madure, se pudra, vamos, y eso es muy difícil de erradicar, pero habría que empezar a planteárselo desde hoy.
Don Gabriel Tortella, economista e historiador, siempre es una sensación cercana al lujo hablar con él y escucharle. Ha sido un placer, profesor, le mando un abrazo muy fuerte, le deseo lo mejor para este año.
Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Gracias por todo. Bueno.